Bien, buenos días, amados hermanos. Me alegra de verles a cada uno de ustedes aquí para que oigan hablar de Dios. La gente quiere que le hablemos de muchas otras cosas menos de Dios. Y por supuesto, para hablar de Dios hay que conocer a Dios. Y este es un punto difícil, ¿verdad? Porque la gente o las personas tienen diferentes ideas acerca de Dios. Pero si partimos de una norma, de una premisa, que Dios, sabemos de Dios y conocemos a Dios gracias a que Él se ha revelado, a que Él se ha manifestado como Él es. No hay otra manera de conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios simplemente porque se nos ocurra o nos parezca. Y antes de que entremos en todo esto de nuestro mensaje hoy, les recuerdo a aquellos que no han llevado a la senda del crecimiento que el hermano Juan necesita saber qué cursos llevaron ustedes. Y esto es para comenzar nuestra escuela avanzada el próximo año. Entonces, en nuestra escuela avanzada queremos no solamente darle conocimiento por darle conocimiento, sino que usted aplique ese conocimiento en su desarrollo doctrinal y en su práctica en la vida cristiana. Lo que vamos a ver a continuación ahora acerca de Dios es derivado de su amor. Recuerden que habíamos hablado el último atributo de Dios es en cuanto al amor de Dios. Y estamos utilizando la Confesión de Westminster de 1647, en que nos da una definición de Dios. Recuerden, esto es para que nosotros entendamos, como hombres, como mujeres. No es que esta es una definición exacta, no se puede definir a Dios. ¿Por qué no se puede definir a Dios? Porque la palabra definición quiere decir poner los exactos límites. Y Dios es inmenso, es extenso. No podemos definir a Dios más que para que tú y yo podamos comprender la grandeza de este ser. Y partimos de allí, de que Él es un ser. Y cuando Él es un ser como tú y como yo, entonces podemos comprender muchas cosas acerca de Dios. Hoy día nos vamos a concentrar en que Él es amorosísimo. Los antiguos no tenían otra expresión más que ponerlo en el superlativo. Dios está lleno de amor. Él es amor. No son compartimentos, ¿verdad? Tú y yo somos susceptibles, por ejemplo, a la ira, a la rabia, a la depresión, a la tristeza, a sentimientos que son encontrados antónimos. Pero Dios no, Dios es. Él es amor. No es que una parte de Él es amor, es que Él es amor. ¿Me entienden? Yo sé que no, pero dejémoslo seguir. Entonces, Él es, por lo tanto, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y en verdad. En esta parte nos vamos a concentrar nosotros. Y luego tenemos lo que hemos venido hablando acerca de Dios, que ustedes pueden encontrar en el portal de Sermon Audi. Hablamos del ser de Dios, ser óntico de Dios. Y hemos terminado con estos tres. Piensa, es verdad, el amor de Dios y el poder de Dios. Cada uno de estos atributos nos enseñan el ser de Dios. Y hoy vamos a comenzar con bondad. La bondad es derivado del amor de Dios. Dios es bueno, aunque no lo creas. Muy bien, cuando hablamos de que Dios es bueno, hoy día esto está como en las computadoras antiguas. Sí, amaneció vago. Entonces, Dios es bueno por bondad, por benevolencia, misericordia, compasión, gracia. O sea, cada vez que tú abres la Biblia y comienzas a leer, ves pasajes en que se habla de esta bondad de Dios, de esta benevolencia de Dios. Realmente vamos a centrarnos en esta parte de la benignidad de Dios, de la benevolencia de Dios. ¿Por qué Dios es benevolente? ¿Qué quiere decir esto para con nosotros? Y está derivado no solamente de esa bondad y benevolencia, sino también de su misericordia, de su compasión y de su gracia. Todo esto es derivado de este amor de Dios, de que Dios es amor. Ahora, la gente o las personas siempre pensamos que el amor es un sentimiento. No, no es un sentimiento. Eso es Hollywood. Eso es lo que tú en tus hormonas sientes. Porque no hay nada más contradictorio que una persona le diga a otra, yo te amo, por eso la contradicción de lo que puse el domingo anterior, de que no es el amor egoísta del ser humano, no es el amor eros. No importa cómo lo pongas, el amor paternal, el amor fraternal, el amor conyugal, siempre es un amor egoísta. Siempre es un amor centrado en uno mismo. Es un amor en que yo te amo, pero tú me tienes que amar a cambio. ¿Me vas siguiendo? Y pusimos el ejemplo de amor quizás de abuelos, el sentimiento de que uno ama a alguien, aunque esa persona no te corresponde, no entiende todavía lo que es amar. Entonces, no es el sentimiento, no es la emoción, porque por eso quizás un poquito en emoción les dije a ustedes que la gente se enamora y aún por ese enamoramiento es capaz de matar a alguien. Sí, si tú no eres mía, no serás de nadie más, y le mata al hijo, la mata a ella. ¿Me dejo comprender? Entonces, no es amor. No es amor. O la gente se divorcia por las mismas causas que se casaron. Sí, yo te amo mucho, pero ahora te odio. Entonces uno no entiende cómo amaba a alguien y entonces ahora la odia. No te quiero ver ni en pintura. No, lo más lejos de ti, etcétera. El otro día estaba leyendo a alguien y dice, no vaya a ser, porque usted sabe que el amor en cuanto a esto escala de algo negativo, en verdad, a algo violento. Entonces, la muchacha o el joven pone ahí, se están divorciando de mutuo acuerdo. A ver si me sigue. Se están divorciando de mutuo acuerdo. ¿Qué rayos es eso? Te explíqueme a mí, porque a veces a mí se me sube la bilirrubina o lo que tú quieras llamar. No pueden vivir de acuerdo, pero se divorcian en acuerdo. ¿Tú ves qué difícil es entender a veces la semántica, no, de las personas en que están de acuerdo en algunas cosas, pero no en otras? Entonces, el amor no es sentimiento. Esto lo llevo porque también hay otra persona que me dijo, terminando el mensaje, le quiero recordar algo. Su grupo Oikos es muy importante porque ahí ustedes son los que discuten las preguntas. Por eso es importante venir también y oír. Aunque lo pueden oír en sermón audio, yo entiendo que ustedes entienden que no es suficiente. Esa es una eventualidad que usted no puede estar. Se supone que los grupos escuchan la celebración, si no pueden, lo escuchan en sermón audio, o algunos lo escuchan para poder no entender la segunda vez. Porque la primera vez no entendieron, la segunda tampoco y la tercera tampoco. ¿Ustedes ven la ironía con que hablo a veces, no? O sea que sí, entendemos más y comenzamos a responder ciertas preguntas que vienen. Pero son ustedes que dan esto. O sea, hace una aplicación de esta hermosa verdad. Pero para mí lo fantástico, lo maravilloso de los comentarios de ustedes es que ustedes hablen de Dios. A mí no me interesa que ustedes digan, el pastor sabe de Dios, mira qué bien habla. No me sirve para nada. Es cuánto tú sabes de Dios. Cuánto hablas de Dios. Que aproveches mi experiencia, gloria a Dios. Para eso el Señor me salvó. O sea, si tú vienes a ver y lo ponemos en el plano humano, toda mi vida he hablado de Dios. Y ya he vivido unos cuantos años. Si quieres ponerlo de esa manera, yo he vivido de hablar de Dios. Y no me avergüenzo, porque no es mentira, es verdad. Es la verdad de Dios revelada en su palabra. Una verdad que he tratado de aplicar día tras día, mes tras mes, año tras año. Y no está influenciada por la vida de otros, o sea, me ayuda. Pero hay algo que he aprendido a través de los años. El hombre y la mujer siempre me decepcionan. Pero Dios nunca. Hay gente que puede tener una fe vívida y tú sabes, un buen testimonio y muchas veces son contados con los dedos. Me ayudan a mi fe. Pero realmente es tu relación con Dios la que me interesa. Y por supuesto esa relación con Dios es en comunidad. Por lo tanto también nuestra vida como iglesia es importante. Pero no es primero. Es tu relación con Dios la que influye todo lo demás. Tu matrimonio, tu familia, tu sociedad en la que te desenvuelves, tu trabajo, tus estudios, es la manera como tú crees en Dios y como Dios se ha manifestado en tu vida. Entonces, hay preguntas que a veces me hace la gente el domingo. Y recuerde que el domingo temprano, antes del mensaje y después del mensaje, yo no sirvo. Te voy a dar una respuesta así por salir, porque mi mente está en el mensaje. ¿Me vas siguiendo? Mi mente está en que después he terminado y también porque entiendo que tus preguntas deben ser resueltas en tu oikos. No que no quiera ayudarte, no que no pueda servirte en alguna otra manera, pero esa es la manera como la iglesia debe trabajar, como la iglesia debe funcionar. La comunidad cristiana cumpliendo su responsabilidad mutua. Porque el día que el pastor por A o B motivo, o sea, si centramos la vida eclesial de muchas iglesias evangélicas en que el pastor es la figura central, realmente no es iglesia. Porque el pastor no puede ser la figura central. No puede responder a todas las preguntas. ¿Me dejo entender? Entonces estamos volviendo a que hay una diferencia entre el clero y los laicos que no debe existir. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para hacernos entender y comprender su palabra y aplicarla. El hecho que ejercemos nosotros los dones es para tu propio bien, de que tú conozcas a Dios. O sea, no quiero que conozcas al Dios que yo conozco por mi persona, sino que tú conozcas al Dios que yo conozco por tu persona. Que tú tienes una relación personal con Dios. Y es lo que Dios quiere. Es lo que Dios ha hecho enviando a su Hijo Jesucristo. Entonces una de esas preguntas es que yo no siento el amor de Dios en mi vida. Recuerda una cosa, Dios es un ser espiritual. Pero eso no quiere decir que Él no sienta. Tú y yo sentimos, y aquí tenemos que emplear un poco de biología y anatomía, porque somos seres corporales, materiales. Somos seres orgánicos, vivientes. Alguien nos dice algo y nos duele, somos susceptibles al oído. Somos susceptibles a lo que alguien dice, ¿verdad? La manera como es nuestro entorno. O sea que aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre y nos están hablando, todo eso nos afecta. Tal vez no somos conscientes, pero es la manera como Dios nos diseñó, como Él nos creó. Entonces, no es que seamos puro cerebro, pero todo viene por el cerebro. De verdad, de la manera como nosotros interactuamos también como personas. Yo amo a mis perros, pero yo no puedo interactuar con ellos como personas, son animales. Ellos siempre tienen hambre. Parece que no han comido una semana, y siempre se los digo, yo soy el bruto, ¿no? Siempre le digo, pero ustedes parecen que no han comido una semana. Hago la relación, la comparación, ¿verdad? Entonces, la ventaja que tú y yo tenemos como personas y seres, por eso es que no creemos en esa evolución. La ciencia puede hablar todo lo que le dé la gana. La realidad es que tú y yo somos seres humanos. Y la práctica lo hace. O sea, el hecho de que tú y yo interactuamos como persona y podemos interactuar también con Dios. Y porque tenemos pensamientos que son abstractos, conceptuales, que no se pueden materializar. Materialízame el amor. Dios sí puede, tú no. Tú puedes experimentar ese amor de Dios. Tú demuestras ese amor a otra persona en diferentes maneras, pero ya te he dicho, será siempre un amor carnal. Que la gente después se odia por las mismas razones que decían que se amaban. Para que veas la contradicción, lo abstracto que es definir esto. Entonces, cuando queremos demostrar ciertas cosas, ya es allí donde la ciencia, por así decirlo, falla. ¿Cómo puedo realizar un experimento del verdadero amor? No, pero sí lo puedo hacer en realidad de ser, de que tú eres, y porque Dios es. Por eso la gran revelación de Dios a Moisés, yo soy el que soy, el que siempre seré. También hay otra teoría que me gustaría desarrollarla con ustedes, mi introducción está siempre larga como siempre, es, todo esto está basado con el tiempo. Dios no tiene tiempo. Él creó el tiempo. El tiempo está en relación a la luz. Y yo no soy científico. Pero lo primero que dijo el bendito Dios es, sea la luz, cuando empezó a crear. Su amor es eterno para con nosotros, porque para Él no hay tiempo. Su poder, su manifestación de Dios en ese aspecto, la belleza de Dios, el bien de Dios. se ha sujetado al tiempo para que tú y yo lo podamos comprender. Lo vamos a ver en benevolencia, bueno, si algunos ya están tomando fotos, están anotando los pasajes que están ahí. ¿Por qué es importante? Por eso decía en la escuela dominical, no es lo mismo vivir 20 años que vivir 60. El tiempo nos afecta. Cuando tú recién naces, para ti el tiempo no es nada. Tú ves a los niños y tú le dices mañana, es un concepto para él que no lo entiende todavía. Es más, recuerdo a uno de mis hijos que me despertó temprano y me dijo, papi, ya es mañana. Porque yo le había dicho, mañana vamos ahí. A él se lo tenía que decir unas cuantas horas, no yo ni mi hijo Dani. Unas cuantas horas antes de decirle, sí, mañana vamos a hacer tal cosa. Porque si se lo decía uno o dos o una semana con anticipación, él creía que ya era inmediatamente. El tiempo tiene que ver con nuestra formación, con nuestro amor, con nuestra dureza, con nuestro odio. Pero Dios no tiene tiempo. ¿Quieres que siga conceptualizando para que veas lo abstracto que es y lo maravilloso que eres tú como ser humano en tu cerebro que te puedes imaginar? Entonces la gente dice, no, tú te has imaginado así a Dios. No, no, es Dios como se revela en su Escritura. Él nos ha dado esa capacidad. ¿Tú ves? Y cuando lo ponemos en nuestra vida práctica, en nuestra vida moderna, es lo que es interesante. Porque yo siempre diré que en este tiempo en que vivimos debe ser más fácil creer en Dios. Porque hay toda una evidencia en el pasado. Puede ser arqueológica, puede ser histórica, puede ser del mundo, pero yo no me refiero a eso. Me refiero a que hoy, ¿qué estamos hoy? 25 de septiembre del 2016. Para que tú veas cómo estamos sujetos al tiempo. Aquí está un individuo, un tipo que tú quizás nunca has conocido, que está hablando de Dios. Que hoy seguimos hablando de Dios, porque Dios es. No interesa que creas o no en Él, que sí existe o no, que si haya duda para nosotros que creemos en Dios, Dios es. Es un ser. Y Él se ha revelado en ese aspecto, en las cosas que Él ha hecho. Su amor más grande, por supuesto, es el darnos a su Hijo, pero vamos a desglosar ahora un poquito. Cuando las personas me dicen, no siento a Dios, yo no siento que Él me ama. Es que la Biblia en ninguna parte dice eso. El verdadero amor, y el amor como Dios nos lo ha transmitido, es en las cosas que Él hace. Porque definimos que el amor es el bien de otra persona. Por eso, cuando la gente me repite, ay, hay que amar a nuestros enemigos, Él está hablando de sentimiento. Porque yo en mi interior, como ser humano, ¿cómo puedo amar a mi enemigo si es sentimiento? Pero si el amor que Dios me está diciendo es que yo le deseo el bien, hago un bien a mi enemigo, eso es amar. Por eso en la ley decía, tú ves el caballo, el buey de tu enemigo, de que te saca canas, que te quiere llevar a la corte una y otra vez, lo ves perdido, tú lo agarras y se lo llevas, le haces un bien. El amor no es un sentimiento, no es hormonal, es que tú deseas un bien. ¿Y cómo podemos hacerle bien? Algo de benevolencia a otro si nosotros estamos acostumbrados a hacer el mal, dijo Dios. Entonces el concepto del bien y del mal no son dos fuerzas, Dios es el bien supremo. Nosotros por la caída, y ese es el factor que hay que considerar, por el pecado del hombre, la desobediencia del hombre y la mujer, introdujeron el mal en la tierra. El mal al cual nosotros estamos acostumbrados. Oremos. Gracias, Señor, porque el ambiente ha sido preparado para recibir tu verdad. No es fácil hablar de ti. Pero tú estás presente, tú tienes un plan eterno para cada persona que está aquí. Pedimos que tú nos hables, que tú nos guíes, nos orientes, que toques nuestros corazones, que lleves a la juventud, a la madurez, esta madurez a la ancianidad, pero sabemos que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, que eres un Dios eterno. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, vamos a hablar de la benevolencia de Dios, que es lo primero que está ahí. Las personas que no conocen a Dios, ¿qué se preguntan? Si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió que las torres cayeran? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay guerra? Si Dios fuera bueno. Entonces, ¿con eso qué me quieren decir? Algo que por lo general pareciera que Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque tú asocias en tu idea de que no debe existir el mal, no debe ocurrirte nada malo, nada que pueda ser desagradable en tu vida. Pero ese no es Dios, sobre todo entendiendo que en el huerto del Edén había un bien completo. No existía el mal, no existía el pecado, no había nada de estas cosas que tú y yo llamamos hoy mal. Por ejemplo, a veces también definimos mal la palabra mal. Por ejemplo, algunas veces pensamos que si nos chocan el carro es algo malo que nos pasa. Claro, es algo malo, es una pérdida, etcétera. Pero si Dios lo conduce, que no sabemos, por ejemplo, a conocer a otra persona, a hablarle a esa persona, o que ese accidente evitó un accidente mayor, que te cayera un avión encima, por ejemplo, y te matara, entonces podemos nosotros pensar, ah, bueno, ¿era malo o no era malo? O sea, Dios es el único que en su benevolencia y en su providencia sabe lo que es mejor para nosotros. Lo que somos creyentes decimos amén en ese aspecto porque hay un versículo en la Biblia que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque Dios es bueno. Una de las palabras que yo aprendí de creyentes antiguos, en inglés como en español, y más en inglés quizá porque había más americanos que conocía, que tenían más años, es que Dios es bueno. Aunque tú no lo creas, no pienses, Dios es bueno. Lo que pasa es que con tu naturaleza caída, pecaminosa, piensas que si te suceden cosas desagradables, amargas, malas, que provienen de Dios, no sé por qué lo piensas así. O que si esas cosas desagradables o malas que vienen de Dios, tú piensas que entonces Dios no es bueno. Y que Dios debiera evitar esto. ¿Recuerda cuando hablamos del poder de Dios? Dios no puede hacer que lo que ya pasó deje de pasar o no vuelva a ocurrir o retroceder el tiempo, porque Él no tiene tiempo. Eso fue para nosotros. Y no va contra su ser, o iría contra su ser, el negarse a sí mismo en construir o hacer algo que él mismo no lo pueda sobrellevar o cargar. Es la contradicción de ser y de persona. Entonces, cuando hablamos aquí, siendo Dios infinitamente bueno en sí mismo, porque si Él es amor, es en grado infinito. Si es poderoso, no hay límite para su poder. Si es inmenso, no hay límite para Dios. El universo no es su límite. Él es inmenso, no hay nada en que podamos encasillar a Dios. Sin embargo, la mente humana trata de poner a Dios como un genio. O sea, yo quiero a este Dios para que me haga bien. No es Dios. ¿Sabes qué te demuestra eso? Por ejemplo, cuando tú eres padre como yo y tus hijos crecen. Y cuando ellos crecen y toman sus propias decisiones y determinaciones, viene a tu mente una frase humana que todo padre lo ha dicho. No hay nada que se pueda hacer. Porque tú buscas el bien de tu hijo, pero ya tu hijo ha crecido. Es otro mundo. Es otra mente. Salió de ti. Piensa tal vez como tú, pero desafía todo lo que tú eres. Y yo pienso grandemente que la creación de Dios, en cuanto a nuestros hijos, nuestros nietos, tus generaciones, tu familia que tú conoces, te enseña esta gran verdad. Pero Dios en sí es infinitamente bueno, benigno, benevolente hacia sus criaturas. ¿En qué sentido? Bueno, podemos ver el Salmo 145, aunque puedes tener ahí el Salmo 27, 31. Y estamos hablando de personas que vivieron en el pasado, por lo menos unos 2.000, unos 4.000 años, unos 3.000 años, perdón, en que, ¿cómo hablan de esta bondad de Dios diferente a nuestra civilización que ha crecido y nos provee las cosas comunes continuamente? Pues tú te imaginas, antes no había nevera, no había supermercado. El hombre siempre ha tratado de guardar sus alimentos, de preservarlos para usarlos al día siguiente porque tú y yo queremos comer todos los días. Parte de la bondad de Dios es la manera como esta tierra produce. Y no estoy hablando de cantidad, porque muchas personas piensan, bueno, pero todavía hay tanto por ciento, porque ahora sabes la estadística de la gente que come, que no come, que si come bien, si la UNESCO, la Organización de Estado de la Salud, nos dice que si no come 2.000 calorías diarias, estás mal, estás en el nivel de pobreza, de inanición, nos muestran gente que está con las costillas más salidas que otras, y mientras en otros lugares la gente come de más, que está en sobrepeso, igual se enferman y mueren. Unos se enferman por no comer y otros se enferman por comer demasiado. Pero Dios nos muestra esa benevolencia cuando hace salir su sol sobre justos e injustos. Mira cómo habla este Salmo 145. Todo lo demás salmo ustedes lo pueden buscar. Pero el Salmo 145, un salmo de alabanza de David. Un hombre que estuvo escondido y que experimentó todo en la vida. Y realmente todo este salmo nos habla de esta bondad de Dios, de este poder de Dios en cuanto a su benignidad. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ahora nota su cambio. Dice, de generación a generación, porque los hombres vivimos 70, 80, 90 años, 100 en lo más robusto si tú quieres, celebrará tus obras, anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ahora nota que la benevolencia y la misericordia de Dios se entremezclan. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. O sea, cuando yo le deseo el bien a alguien y hago algo por esa persona, es ser benevolente, su benignidad es esa. Entonces te recuerdo, el hombre trata de, por ejemplo, mantener su entorno, dominarlo, para no pasar hambre, para tener agua. Eso lo ha hecho con el tiempo, ha ejercido su inteligencia. Pero antes la gente dependía de la lluvia. Por ejemplo, tú no sabes, es interesante seguir ciertas costumbres y culturas. Hace unos 2 o 3 días teníamos la luna de otoño. Es equinoccio se llama, ¿no? Quiero emplear bien la palabra, pero si no es equinoccio, es solsticio. Como te quiera poner. Equinoccio, doble C. Es que la distancia de la Tierra al Sol es idéntica de día y de noche. 12 horas de día, 12 horas de noche. Es el único lugar. Y eso marca el principio del otoño. Los chinos, por ejemplo, que son una de las civilizaciones más antiguas en la Tierra, ellos tienen una celebración y comen un pie, el moon pie que le llaman, del otoño. Algo parecido a Acción de Gracias, que ya viene en 2 meses para acá. Pero es porque la Tierra es abundante. Mis antepasados incas celebraban la Pachamama. Pacha, tierra. Mama, que es la madre tierra. Interesante que los mayas, los guatemaltecos, le llaman al biberón pacha. Es algo materno, que alimenta, que te nutre. Entonces, la gente en su ignorancia, por supuesto, adora lo que no sabe. Pero Dios en su benevolencia Él preparó toda la tierra para que el hombre pudiera subsistir, existir, alimentarse, sobre todo entendiendo la caída. Porque si el hombre no trabaja, no se esfuerza en esto, su cerebro cae en el vicio. ¿No has oído que la gente dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios? Es verdad. Te explica por qué Dios le dijo al hombre, después que cayó, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cuando la gente no se encuentra haciendo algo útil, se deteriora. ¿Tú sabes cuáles dos cosas destruyen a un país? ¿Destruyen a un imperio? La inmoralidad, los placeres desbocados y los vicios. Porque en el vicio tú tienes una recompensa inmediata, no te proyectas. Por ejemplo, alguien dirá, uy, qué interesante, ahora, hoy en día la gente ya no es como antes, ¿no? Tú sabes que antes, por lo menos en nuestra cultura hispana, era el padre el que pedía la mano de la novia. No, ahora el novio tiene a la novia todo lo que quiere y después va y pide la mano. Pero había una recompensa en eso. Lo bueno que tú quieres, tienes que trabajar por eso, tienes que probar que vale la pena. Por eso es que el matrimonio, así porque sí, o que yo me junto contigo, al final termina mal. ¿Sabes por qué? Porque tuviste tu recompensa antes. No trabajaste por ello, no luchaste por ello, no conquistaste. Ambos se conquistan. Tú ves, hay en la espera, en ese amor, en el lecho del bien de cada uno, la satisfacción y la retribución del placer es después. Entonces Dios fue sabio en decir, mira, trabajarás. Cuando tú estudias, cuando tú haces algo útil, cuando haces algo bueno, constructivo, te da una satisfacción. El vicio te da la satisfacción ya y te destruye. Esa es la diferencia. Si no lo sabías, y no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no te voy a dar consejería de familia, es como Dios nos ha diseñado a nosotros. Y cuando uno no encuentra esa satisfacción o no obedece los principios bíblicos, vamos a decir que Dios no es bueno. Él es el que nos da vida, Él es el que nos da aliento, Él es el que nos da la comida, Él es el que nos da el vestido, el que nos da las cosechas. Y termino en este punto cuando dice, hay más cosas buenas que suceden que malas. Si no, este mundo estaría despoblado. Lo que pasa es que la pequeña cosa mala que te ocurre, pareciera que fuera todo lo que te pasa a ti, nada más, es un egoísmo grande. Y por eso es bueno ponerlo en contraste con los que predican prosperidad hoy en día y te engañan, comparado con el libro de Job. Y leer el Deuteronomio 8, cuando Dios dice que lo llevó al pueblo por el desierto, su vestido, el único que tenía, no se desgastó. Sus pies no se hincharon. Para hacerte comprender una cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, para mí es muy débil, ahora, pasado el tiempo, yo sé que es grande, que alguien venga y diga, me botaron del trabajo, no tengo el trabajo, me dieron el pink note, o sea, hay algunos lugares aquí que te dan el famoso pink, o sea, la hoja rosada es cuando te despiden, ¿verdad? Ok, gracias, mi hermano. Es que como yo no he estado en ese ambiente, ¿no? Pero yo sé que hay algo de pink en eso. De rosado. Me acuerdo cuando me decían el Pink Panther, porque era flaco, delgado. No anymore. Así ya no más, ¿verdad? ¿Por qué? El tiempo. Es una teoría muy interesante. Tú debes ser más sabio con el tiempo, no amargado, y ver cómo conoces más a Dios con el tiempo. No que pases tus altas y tus bajas, ¿no? Tengo bastante tiempo todavía para desarrollar todo este mensaje. Pero ¿me comprendieron este primer punto? Hay más cosas buenas que pasan, pero no las vemos por nuestra ingratitud. y decía en esto de que la gente dice, uy, me quedé sin trabajo. Oh, por supuesto que claro, es un golpe. Hay mucha gente que ha sufrido, ha perdido, sobre todo en recesiones, depresiones. Y quizás tú ni siquiera te acuerdas en el tiempo de la depresión de este país. Y estoy hablando de América, y que todo el mundo sufrió en cuanto a esto. Yo he conocido a personas que no te botaban una bolsita de papel, un envase plástico, nada, lo guardaban todo, por si acaso venga otra depresión. O sea, hay cosas que nosotros no entendemos, no conocemos. Porque tú y yo vivimos en un tiempo en que ahora podemos decir que son nuestras muchas cosas. Tú ni siquiera te imaginas que lo que tienes en la mano como un celular, lo que estás viendo, a lo mejor la Biblia o tus textos, lo que sea, eso era algo impensable. Voy a inventar palabras. Inimaginable. Tan solo 50 años atrás. Para la humanidad eso es poquísimo. Para todo lo que la gente ha vivido en el pasado. Sin embargo, míralo. Tú gozas de más benevolencia que nunca antes otra generación lo ha tenido. Y por lo general, cada generación nueva es mejor que la anterior en disfrutar muchas cosas que los antiguos hicieron. Amén. Dios es hayas o no hayas conocido a tus padres, el hecho de ser, el hecho de nacer, ya es una benevolencia de Dios, porque eres. A pesar de los actos de frustración o las cosas malas que te hayan acontecido. ¿Cuál es el objeto de la benignidad de Dios? Según Romanos capítulo 2, versículo 4, es guiarnos al arrepentimiento. O sea, Dios hizo de todo esto en la creación, la abundancia. Por ejemplo, ¿cuándo la gente piensa más en las cosas de Dios? ¿Cuando le sobreabunda todo o le hace falta algo? No podemos saber las cosas buenas si es que no hay cosas malas. Eso es otra doctrina de la providencia de Dios. Pero dice, fíjate cómo habla aquí el apóstol Pablo a los romanos. Dice, o menosprecias las riquezas de qué? Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sin embargo, cuando lo vienes a ver, más bien genera, ¿qué cosa? Rebeldía en las personas. Genera excusas. Cuando alguien dice, ah, pero si Dios fuera bueno, pudiera... No, es que no es que si Dios fuera, es que Dios es bueno. Es benevolente. Él hace más bien que a ti mismo, aunque has andado en rebeldía, o niegas las cosas de Dios. Pero el objetivo de Dios era guiarte al arrepentimiento. ¿Cómo entendemos nosotros el arrepentimiento? Como metanoia, cambio de mente, de tu actitud hacia Dios, como tu Padre. Por eso todas las parábolas hablan de volvernos a Dios, porque el acto malo de ingratitud del ser humano, cualquiera que éste sea, es que en su razonamiento niega a Dios, le da la espalda a Dios, critica de Dios, habla mal de Dios. Pero Dios es bueno. Que lo disfrutes o no lo disfrutes, lo reconozcas o no lo reconozcas, el apóstol Pablo, nuestro apóstol, dice que esa benignidad de Dios produce paciencia en Dios. Longanimidad. Él elonga su amor y su paciencia para no darnos el castigo justo, retributivo que tú y yo merecemos cuando por nuestra propia voluntad escogemos nuestros propios caminos. Esa es longanimidad. La misericordia, él dice, se da cuenta, no puedes elegir otra cosa. Me doy cuenta que eres un limosnero, eres un pordiosero. Eso va al orgullo del hombre. Sin mí no eres nada. Pero eso nos duele porque no conocemos a Dios. Es Dios el que nos da todas las cosas. A Dios no le costaría nada cortarnos el aliento en este mismo instante. El mismo aliento que Él te dio. Él es el que sustenta todas las cosas. Imagínate que no hubiera lluvia. Imagínate que no hubieran huracanes. Parecen cosas malas, pero son buenas. Porque si no, no hay lluvia, no enfría la tierra. A veces la gente o la ciencia hace experimentos y dice, uy, el sobrecalentamiento terrenal, y ya viene el fin del mundo, piensan ellos por lo que han deducido, ¿no? Pero Dios es bueno en ese aspecto. Cuando a Israel le traía sequías, era para que se volvieran a Dios. Yo te daré la lluvia temprana y tardía. Dios es bueno. ¿Pero tuvieron que pasar 4 años de esclavos en Egipto? Sí. El que entiende que Dios es bueno en su providencia es como José, porque uno diría, pero ¿por qué José estuvo preso? ¿Por qué José estuvo preso? Porque sufrió un ataque sexual en su trabajo. Para leyes modernas. Acoso sexual. ¿Lo miras? Ahí está Génesis. Si Dios fuera bueno, ¿por qué sus hermanos lo odiaban? Quizá Jacob hizo mal en criar a sus hijos. No hay padre perfecto. Dímelo a mí o pregúnteselo a cualquier padre. Cada padre va a tener su error en algún momento. ¿Sí o no? No hay padre perfecto. Tratamos. Pero hay más padres buenos que malos. Porque se ríe. A ver, les voy a dar el chance de que, como yo. Está como el niño argentino, ¿no? Papá, papá, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Y el papá finge, dice, ¿por qué? ¿Por qué, mi hijo? Así, para tener un niño como yo. Muy buena opinión tenía de sí mismo. Escuchen la sabiduría de Jesucristo cuando le dijo a la gente de su tiempo, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque la mayoría de padres quiere lo mejor para sus hijos. ¿De dónde viene eso? Dios es bueno. Es benevolente a pesar de que nosotros hemos cogido las de Villadiego. Sin embargo, aquí nos dice claramente, la benignidad de Dios nos debe conducir ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero usualmente pensamos de que no merecemos. Que Dios está obligado a darnos de su benignidad. Y no es así. Es un mal concepto. Y Dios también, aprendamos de Jesucristo, porque estoy muy filósofo esta mañana, pero me interesa que ustedes entiendan esto. Maestro bueno, le dijo Nicodemo a Jesús. Y la respuesta de Jesús es interesante. ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Ahora, él estaba entrando en ese diálogo porque quería que entendiera, llevarlo al arrepentimiento. Nicodemo no era un hombre que hacía malas obras, era un hombre moral, religioso. Pero no conocía a Dios todavía. La mujer samaritana había hecho muchas cosas negativas para la sociedad, pero tampoco conocía a Dios, y Jesús también le habla y le dice, yo soy ese Cristo. A Nicodemo le dice, sí. Cuando tú veas al Hijo del Hombre crucificado, levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así se nace de nuevo. La bondad de Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Lee Gálatas 5:22 conmigo. Y esto es para ti, para mí como creyente. Para nosotros, Gálatas 5:22. Fíjate que el apóstol Pablo nos dice que a ti y a mí, que hemos nacido del Espíritu, y que el Espíritu Santo ha derramado sus dones en nosotros. Ahora es el creyente el que debe producir este fruto, otra vez derivado del amor, gozo, paz, ¿Qué cosa dice? Paciencia, benignidad y bondad. Por lo cual quiere decir que la benevolencia de Dios o la bondad de Dios se muestra con la benignidad, claro, lo que tú haces. Ahora yo hago cosas para Dios. Ahora esas cosas ya no son pecaminosas, son buenas. Y todo porque viene de la gracia de Dios. ¿Me va siguiendo? Proviene de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, cuando tú haces algo benigno, no es porque tú eres bueno, es porque te lo ha dado el Espíritu de Dios. Tú y yo podemos decir, ¡ay, qué buena gente! Buena gente no es ser benigno. El buena gente no quiere decir que es bondad. Por eso es que las personas tienen que diferenciar en su mente que la salvación no es por obras. Es Dios quien nos hace benignos. Tú no hay nada que le puedas ofrecer a Dios. Es Él, de Él aprendemos el amor. Porque Él nos ama a pesar que nosotros no le amamos a Él. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Juan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estábamos en tinieblas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos amó primero. Y como muestra de ese amor es que Cristo murió y resucitó por nosotros, y ahora el Espíritu que mora en nosotros, ya que entendemos que no somos dignos de ser salvados, comenzamos a ser benignos. El creyente muestra obras de benignidad, de benevolencia. Es Él que ha recibido la misericordia de Dios que muestra esa misericordia para con otros. Sus obras son hechas ahora en amor, porque Dios nos ha dado su naturaleza. Somos sus hijos. Si quieres obrar a la inversa, entonces no has aprendido lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Estás haciendo sacrificios para que Dios te acepte. ¿Tú ves la diferencia? Tus obras de justicia en tu amor, en lo que tú crees que es Dios, te hunden. Pero cuando creemos en Dios y Él nos da de su Espíritu, entonces la benignidad, la bondad, la paciencia, el gozo son frutos de la ley divina. Por eso Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. La gente puede guardar su religión. Pero nunca tendrá los frutos del Espíritu. Por eso te afecta cuando a lo mejor alguien puede ver a alguien vestido de blanco, no voy a decir en el Vaticano porque es obvio, y dice, ¿qué ser tan bueno, tan benigno? A mí me sorprendió muchísimo cuando, creo que es, ya dejó de ser el de la cámara y que vio al Papa y como se, que se convirtió, tuvo una visión. ¿Tú ves lo benigno que tú puedes ver en mí? O lo benigno que yo puedo ver en ti, proviene de Dios, no de ti. Nadie nace santo. Lo que Dios ve en misericordia es que tú estás perdido. Si Él no obra, Él no actúa, no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos en ese aspecto. Y por eso es que entramos a nuestra última parte. Y esto está un poquito lento. Hay que tener paciencia, misericordia. Hoy día lo tengo que ayudar a la tecnología. Debe ser que el internet está un poco lento. Las cosas humanas siempre nos fallan, las divinas jamás. La misericordia. Y de aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Habla de la compasión de Dios para el hombre necesitado. El hombre es culpable, nosotros somos culpables. No hay nadie aquí que no sea culpable. ¿Culpable de qué? Por eso habla de relación del perdón de pecados. De que si tú hubieras sido Adán, hubieras comido de lo que Eva te dio y encima le echabas la culpa. Y si tuviera sido Eva, hubiera dicho, pero ¿qué hay de malo en ese fruto? Bueno, mira, Adán, come, ¿tienes hambre? Come. Mientras ves la televisión con tu control remoto, come. Esto es lo que te estoy preparando para ti. Porque las mujeres siempre quieren mandar a los hombres. No diga lo contrario. ¿O me equivoco? Es todo lo contrario. se mira. No sé por qué la hermana Teresa mira al hermano Dumas. Pero yo conozco más a Dumas que... No. Y a todos ustedes que tienen varios años de casado, saben cuán difícil es conocer a alguien, ¿verdad? Menos mal que Luisa me está mirando a mí y no lo mira a usted. Hablo de hermano Humberto. Mira, hay varios aquí que ya tenemos más de 30 años de casado. Hay un aplauso para ellos. Pero son culpables. Amén. Hermano Leoncio, ¿cuántos años lleva usted de tortura? 40. ¿No se dieron cuenta de la palabra tortura? ¿Ves? ¿Qué? Porque es una bendición, o sea, a menos que seamos masoquistas, ¿no? ¡Qué bendición! Pero no es fácil. Es algo que hay que construir continuamente. Que hay que trabajar en cuanto a eso. Porque no es un sentimiento. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dice que el que haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová. ¡Qué interesante! Hay el bien para el hombre. Y porque se desean el bien. Hacen cosas buenas el uno para con el otro. Deseamos el bien común. El bien para nuestros hijos. No seguimos lo que es el dictamen de la sociedad. ¿Usted sabe por qué hubo una hemorragia de divorcio en los 80? Porque era la moda. Hoy la gente no se casa. Hoy los que se quieren casar son otros, medios raros. Que quieren que parezcan normales. Allá ellos, pero no se puede volver el sentido común. Dios nos mira a todos como culpables y tiene misericordia. Oh, si entendiéramos la misericordia de Dios, pero hay que entender la caída de que tú y yo somos culpables, de que hemos dado la espalda a Dios, hemos buscado nuestros propios caminos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer. Muy bien, pero lo vas a hacer fuera del huerto. No comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya lo comiste, pero de la vida eterna, no, eso está guardado hasta que después apareció. El árbol de la vida eterna apareció en el Calvario. Porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. En el paraíso y el cielo de Dios no hay templo, no hay religión. Es que Dios ha descendido con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación es que yo voy a ver a Dios, voy a vivir con Él, voy a convivir con mi Dios, tener una eternidad con Él. Y como Él no es posible de llegar a conocerlo eternamente, eternamente estaré conociéndole a Dios y adorándole. Porque si no, no fuera Dios. Y como Dios no hay tiempo, porque la gente dice, ¿qué voy a hacer en el cielo? Voy a estar aburrido cantando. Porque lo estás pensando carnalmente. No en relación a Dios, de lo que Él es para con nosotros. Que por nuestra culpabilidad y nuestro pecado no podemos entenderlo. Pero Él, por su misericordia, no nos manda el castigo que merecemos. O sea que si Dios hubiera sido justo con Adán y con Eva, les hubiera aniquilado. Y dice, bueno, muy bien, falló el plan A. No hay más humanidad porque fallé en la creación. No, pero Él tenía en mente a este, tenía en mente a ti y a mí. Tenía en mente lo que Él iba a hacer hace 2000 años en la cruz del Calvario, que para otros en el Antiguo Testamento era muy lejano. Por eso dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que tú y yo creamos que Él es el Mesías, Él es el Salvador. No hay otro, Él es la verdad, Él es el camino, la vida. Sin esa verdad no hay vida. Sin esa vida y sin esa verdad no hay camino para llegar al Padre. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Y cuando la gente dice, no, tú tienes que sacar de tu corazón buenos pensamientos, ¿cómo? ¿A base de qué? La historia no me lo muestra. La historia de la humanidad caída es una historia de maldad. De matarnos los unos a los otros, de poder sacarnos los ojos si podemos, cuando supuestamente no queremos hacerle bien a ese prójimo que está contra nuestros propios intereses, nuestro propio amor. Por lo tanto, está relacionado con el perdón de pecados. Déjame contar, aunque ustedes tienen estos versículos que ustedes van a leer en su casa, lo que sea. Por ejemplo, en Éxodo 34 y Números 14. ¿Por qué Moisés escribe aquello diciendo, oh Jehová, lento para la ira, no tardo para la ira, lleno de misericordia? Pero era cuando el pueblo había pecado. 10 veces se rebelaron en el desierto. Dios mostrando su benignidad, su benevolencia, y ellos diciendo todo lo contrario. Dios no es bueno. Mira, estoy comiendo este maná, estoy aburrido de esta vida. La ingratitud. Y muchas veces uno dice, caramba, qué pueblo de dura cerviz, pero somos idénticos. Por eso Moisés intercede, Moisés es el intercesor del Antiguo Testamento. Dice, pero si tu ángel, tú quieres darnos un ángel, yo quiero tu propia presencia. Tú sabes, el verdadero creyente, yo no voy a transar por un iluminado. ¿Tú crees que me van a venir a mandar a mí, gato por liebre, que alguien venga acá, por más bondad que aparente, que tenga un aura, que me diga, yo vengo en nombre de Dios? Lo voy a escupir, perdóname. Tú no, eso no es Dios. No, que yo he hecho mucho bien y entonces hay que ensalzarlo a nivel de santo. No. Es Dios mismo lo que yo quiero. Yo no quiero un ángel. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Yo voy a mandarte un ángel porque este pueblo ya es muy rebelde. No puedo seguir resistiendo su rebeldía. Tú sabes que había una columna de fuego de noche, una nube de día en el desierto que los guiaba. Según Pablo, según el Espíritu Santo, ese era Cristo. Dice, no, te voy a dar... Eso es lo que la gente quiere siempre. Quiere un sustituto de Dios. ¿Tú sabes tu religión? Te dice que no es Dios. Tienes que tener otras cosas que te ayuden a llegar a Dios. Date cuenta, despierta. No puedes ir directamente a Dios. Este que conoce a Dios te dice, no. Tú puedes ir directamente. Dios quiere venir contigo. La experiencia que encontramos en la Escritura es, Moisés dice, Señor, no. Si tú no vas conmigo, si tú no vienes con nosotros, no nos saques de aquí. Escucha bien. Y el Señor le dice a Moisés, te voy a poner en una hendidura en la peña. Y yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Y que conoce a Dios sabe de qué bien está hablando. Cuando Dios hace pasar todo su bien en ti, no es religión, es la misma presencia de Dios. Verás mi espalda, porque no puede ver el hombre mi rostro y vivir. Pero siglo después vino Cristo, al cual todo lo podían ver, y le dijeron, pero tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Cuando la gente ve a Dios, no cree. Cristo estuvo aquí en la tierra porque Él experimentó todo el dolor, la carga y el sufrimiento. Todo el bien de Dios, todo su amor de complacencia estaba en Cristo. Por lo tanto, su paciencia se deriva de esta misericordia y es la hija de la esperanza. Tiempo me falta para hablar de todo esto. Voy a desarrollar después la gracia. La gracia nos da la salvación que no merecemos. La misericordia no nos manda el castigo que merecemos inmediatamente. Tú sabes, muchas veces la gente me dice, pero tú no hablas muy bien de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Tú no entiendes el plan de Dios. Cuando nuestro maravilloso Señor Jesucristo, y hablo para los que le amamos a Cristo, amén, somos de Él. Él es Dios hecho carne. Derivado de todos estos atributos de Dios, después vamos a hablar de la Trinidad. Seguimos con los sermones doctrinales. Alguien vino y le preguntó a Jesucristo, Maestro, Rabí, ¿cómo puedes resumir tú la ley? Y Jesús le contesta, ¿no? Como hacen los maestros aquí, ¿qué tú entiendes? Y nota que el escriba responde muy bien. El escriba era el que tenía entendimiento de la lectura de la Biblia. Este es algo para ti y para mí, porque sin Biblia no llegamos a ninguna parte. No podemos discutir ni hablar de Dios. El principal mandamiento es que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Y luego al prójimo como a ti mismo. Y entonces, él hace este resumen de la ley. Y el Señor Jesucristo le dice, no estás lejos del reino de Dios. Ese es el propósito de la ley. ¿Recuerdas cuánto se podía resumir todos los mandamientos? Miran, habían leyes que eran civiles. Los estudiosos han sacado 630 leyes, pero tú y yo recordamos más los 10 ¿qué? Mandamientos. Que no fue Charlton Heston que los recibió en el monte Sinaí, supuestamente. Eso es Moisés hace miles de años. Otra vez, ¿por qué sabemos de Dios? Porque Él se reveló. Y le dio 10 mandamientos que son básicos, que no han pasado de moda. Pero si miras bien, los 10 mandamientos, mírame, los 10 mandamientos son 4 mandamientos que son verticales y 6 mandamientos que son, hoy la cruz parece, ¿no? Es, Cristo vino y cumplió la ley. Entonces él alaba al escriba que le dice, vos sí, no estás lejos del reino de Dios. Luego tienes, porque le dije la segunda parte, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve y haz tú lo mismo. Pero el escriba siendo judío, escúchame bien, porque esto es importante para entender las parábolas. Porque la gente siempre da sus propias interpretaciones. El escriba entonces le dice, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Lo recuerdas? Creo que si mal no recuerdo está entre Mateo 19 y 20. Entonces Jesús no le dice quién es el prójimo, sino le comienza a contar ¿qué? La parábola del buen samaritano. Era un hombre que descendía de Jericó a Jerusalén. Bueno, Jerusalén está en alto, si tú miras los metros o los pies de elevación. Usualmente Sion, Jerusalén, geográficamente está en alto. Jericó era un camino que no estaba muy lejos. La gente caminaba en aquellos días más. Algunos calculan de 10 a 11 kilómetros de distancia, o sea, unas 7 millas más o menos que la gente caminaba. Muchos sacerdotes y gente religiosa vivían los alrededores de Jerusalén para poder llegar a Jerusalén. Algo muy parecido, por ejemplo, a Washington, D.C., la gente vive alrededor de Washington, Virginia, Alexandria, por ejemplo. Mucha gente de gobierno vive, porque no pueden vivir en Washington, sería muy caro. Y todavía es caro, ¿no? Pero hay los alrededores. La gente, igual en Jerusalén, su trabajo era en el templo. Y entonces vivían alrededor. Muchos sacerdotes descendientes de Aarón y de Leví. Escucha, porque el Señor está atacando la religión, cualquiera que ésta sea. Es Jesús, el Salvador, el que vino a mostrarnos el camino. Tu Salvador, si lo acepta y lo recibe. Dice, un hombre descendía y cayó en manos de ladrones. Y lo asaltaron, lo dejaron maltratado. Iba por Ciudad de Guatemala, por Lima, por Bogotá, por México, donde tú quieras, ¿verdad? Te atracan. Quizá algunos de ustedes han recibido esos atracos violentos. Atraco es distinto de un asalto, porque en el atraco te caen arriba, te golpean, te maltratan. ¿Viste esa pobre mujer que se trepó al carro tratando de salvar su cartera y el tipo le pasó el carro por encima? No le importa. Imagínate la violencia que sufrimos. Y alguien diría, oye, mujer, no debiste hacer eso. Bueno, pero ya lo hizo. Entonces lo dejaron mal herido. ¿Cuál es la clave de esta parábola? Que Jesús emplea a un samaritano. Primero pasa un sacerdote, escucha bien, y el sacerdote dice, no, esto es una mentira. Esto, yo voy a hacer algo y me van a engañar y me asaltan a mí. Así que el sacerdote agarra y sigue por ahí. Oye, interesante, es Jesús quien habla. Luego pasa un levita, que era el servidor. ¿Verdad? Él también hacía sus funciones en el templo. Él dice, uy, no, este también, este es un engaño, él sigue. O sea, se suponía que el sacerdote, que era el que ponía al pueblo en bienestar con Dios, que ve a este hombre maltratado, herido, a punto de morir, Porque hay algo en nuestra naturaleza humana que dice, no, lo que tenemos que hacer es bien a la gente, no matarlo, hacer lo mejor posible por esta persona para que viva. Lo hacemos con los niños que nacen, con los bebés, lo hacemos aún con los viejos hasta lo último, porque queremos que vivan. El sacerdote que debía poner al pueblo en bien con Dios, sigue. El levita que era el servidor, el religioso que era útil, también sigue. Y Jesús introduce, y yo imagino que abrieron los ojos así como de boliche grande, ¿no? Un samaritano. Lo que tú odias, que tú no consideras que es tu prójimo. Para el judío el samaritano no era su prójimo. El judío entendía que su religión era en esos cuatro costados. Hasta hoy en día subsiste eso. No le importa la gente. No le importa el resto del mundo. Su prójimo, él entendía que tenía que ser otro judío, otro que era de su nacionalidad, otro que si era peruano vamos a ayudarnos, aunque eso no ocurre entre peruanos, o que si este es cubano hay que ayudarlo porque es cubano y este ecuatoriano. Mira, estamos tan desunidos. El Señor no vino para nacionalidades en ese aspecto. Este samaritano tuvo compasión. Lo levantó, curó sus heridas, le puso el antiséptico del vino, suavizó sus heridas con aceite. Él invirtió en él. Y lo llevó al hortelano y sacó de su propio bolsillo, el samaritano. Y le pagó y le dijo, si te debe todavía, mañana vengo y te lo pago, pero cuídamele. Y el Señor le pregunta, ¿quién de los tres crees tú que fue su prójimo? La pregunta era obvia, ¿no? Nota la dureza del corazón del escriba para mí. El que usó de misericordia con él, no dijo el samaritano. ¿Quién es tu prójimo? ¿Tú por qué crees que yo te estoy predicando a ti en esta hora? Tú eres ese herido. El pecado te ha desbaratado, no importa la edad que tengas. Tú estás en esa condición. Pero el vino es Cristo. La unción es Cristo. Yo voy, incluso otros han pagado para que te puedan predicar a ti. Igual ocurrió conmigo. Alguien tuvo que invertir toda esta cosa para que alguien te diga, el buen samaritano es Cristo. Oh, porque la religión va a venir a decir, no, yo no puedo manchar mis vestiduras blancas contigo, no. Clama ahí a Dios, a tu Virgen, ama lo que tú quieras, que te venga a salvar porque yo no te puedo venir a salvar. ¡Oh, clama a Buda! Y Buda te dirá, está en tus pensamientos, si tú estás maltratado, herido, es tu pensamiento, porque si tú piensas que el dolor no existe. Pero Cristo, Él desciende del cielo, ve su amor, su compasión, su misericordia, su benevolencia, que a pesar de nuestra blasfemia, nuestro pecado, a pesar de que nosotros le negamos, Él murió en la cruz del Calvario para llevarnos a Él. Por eso le dijo a sus discípulos, estas cosas os hago y les digo para que donde yo esté, vosotros también estéis. No me hables de religión, háblame de Cristo, de su amor, de su benevolencia. Oremos. Tú has venido a cumplir la ley por nosotros. Oh Jehová grande, rico en misericordia y en verdad y en bondad. Pasa todo tu bien sobre nosotros como lo hiciste en el Gólgota. Tu misericordia nos sostenga en la mañana, de día y de noche. Tú eres el único Dios que vences el tiempo y todavía dices que bendecirás a nuestras generaciones por venir. Algo así. Tú que has tenido compasión y misericordia de nosotros. Derrama esta belleza de tu salvación sobre los que no te conocen. Haz que la gente en su ignorancia sienta tu amor. Mire ese amor tuyo. Tú eres el bien supremo para nosotros. Perdona nuestra incapacidad para mostrar tu bien. Perdona nuestra falta de amor, pero manifiéstate como Dios que eres de tu grandeza, de tu benevolencia para con nosotros. Guía aquí a las personas al arrepentimiento. No son ellos, no es su fuerza, eres tú. Mientras oímos las notas finales del himno, háblale a tu Dios. Espero que sea tu Dios.